habitación en la terraza.
Pues después de haber escuchado a nuestra querida María José Cantudo,
seguimos con estrellas.
Es el momento de la Fundación Anna con sus historias que tienen a nuestros, vamos,
sí,
a nuestros oyentes totalmente enloquecidos. Buenos días, José Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, ¿qué decimos hoy del estilismo? Que estoy
ansioso. Me encanta. Hoy ha venido un poco más clásico, pero la corbata delata, ¿eh? Esa cosa ahí rebelde, ¿eh? También.
Sí,
¿eh?
Sí, pero aparte con pañuelo. A juego con la corbata.
Y gemelos, ¿eh?
Y bueno, los gemelos que siempre son de impresión,
sí,
claro.
Sí. Porque esos gemelos pago yo mi hipoteca, ¿eh?
Bueno, si hipoteca y pagamos nosotros, vamos, el Palacio de Liria, ¿eh?
Exagerado siempre.
Bueno, José Ignacio, ¿cómo?
Adornando un personaje.
Total, ¿cómo estáis? Total. ¿Cómo estáis y cómo, pues, cómo va la cosa en la Fundación Anna? Cuéntanos.
Estamos, como siempre, ahí haciendo cosas. Y en exposición, que empezó el pasado martes.
Es maravilla, además.
Y que el próximo programa podría hablar de ella.
Qué bien.
Porque siempre tiene un toque especial las exposiciones que realizamos.
Que esa exposición, cuéntanos de qué es, así brevemente, antes
brevemente
de meternos en otro tema.
Es Juan Lesram, el expresionismo renano. Pero ahí intervendrán, en la exposición, que vamos a ver, un galerista, un poeta y el pintor, vinculado entre ellos con unas características muy especiales, porque entra en lo que se llamaba el arte degenerado.
Calma. El arte degenerado.
Que ya suena así como algo fuerte, ¿no?
Como algo degenerado.
Algo
claro.
que no sabemos
para
lo que nos podemos.
Semana.
Para la próxima semana. Bueno, de cualquier forma, ya esta exposición pueden ustedes verla en la siguiente dirección.
Sí, bueno, Fundación Anna, estamos en Aviador Zorita, 46 bajo izquierdo.
A nivel de calle.
Hombre. Casi de esquina.
Qué relajado, ¿verdad? Poder
no,
decirlo bien.
Lo dudo siempre, te
después
lo digo.
Después de un año y medio ya somos capaces de decir una dirección
no a pie de calle, a nivel de calle.
A nivel de calle, señoras y señores. Qué bien lo decimos. Y con horarios de José Ignacio.
Estamos de lunes a viernes de 10 a 2 y de 5 a 8. Uh-huh. Y los sábados con cita previa, porque hay exposición de 11 a 2. Y además hay dos visitas. Citas guiadas el sábado, si se solicita.
Uh-huh. Oye, vamos a seguir con esa historia que tanto está gustando a los oyentes,
cierto.
De esa subasta, de ese cuadro que finalmente fue a manos de este tal José, que no sabemos quién es, ¿eh? Que consiguió pues una obra de esas características por tan poco dinero, ¿verdad? Uh-huh. En cuanto a lo que supondría el expertizaje real y la valía, el valor del cuadro. Pero claro, es que esa subasta se produce a muchísimos kilómetros de Madrid, como a 10.000 kilómetros, y hay que preguntarte, José Ignacio, ¿cómo fue el transporte? ¿Cómo llegó aquí y en qué condiciones a España? Porque, claro, compramos una obra en Chile, en México, en
claro,
Estados
¿cómo
Unidos.
La traes?
¿Cómo la traes? Y sobre todo, Emilio, sí. Que llegue en buenas condiciones,
claro.
Y que digamos, bueno, a ver si no le pasa algo al cuadro.
Fue una odisea, me imagino, un poco, ¿no?
Sí, fue, como comentaba la semana pasada, porque el recorrido no había sido directo, había que haberlo hecho a través de Buenos Aires, que claro. El aeropuerto de Buenos Aires estaba cerrado en la expedición de mercancía porque había un caso que se llama la mafia del oro, que estaba intervenido todo el aeropuerto y todo el puerto de Buenos Aires, y pudo salir finalmente en enero del 97 en el primer avión que podía transportar carga hacia España.
O sea que realmente ahí podían pasar muchísimas cosas,
sí.
Porque en un viaje de esas características, José Ignacio, todo es posible, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, todo es posible. Bueno, lo primero fue la llegada a la aduana aquí.
Exacto, ¿por
porque qué? Había salido de Uruguay a Argentina como paneles decorativos para evitar robos.
Emilio, paneles decorativos,
claro,
un cuadro de esa categoría.
Para no poner obra de arte, claro, porque corría el riesgo de que alguien supiera que es una obra de arte de gran valor.
Porque sabían, los uruguayos desconfían habitualmente siempre de los argentinos, y sus vecinos, y los problemas que puede haber de robos.
Ajá.
Y entonces, ¿qué pasó?
Entonces, cuando llega aquí, indudablemente ya entra como lo que era una pintura, y se hace la declaración en aduanas. Aquí yo quiero hacer una precisión.
Sí.
Muchos comerciantes dicen, vamos a poner que vale poco para pagar poco IVA. Yo digo al revés, sin creer en lo que Hacienda somos todos, que es publicidad, yo creo que hay que declararla por el precio real. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque el IVA se recupera.
Claro.
Y luego, cuando va a vender el cuadro, si ha puesto poco precio y lo vende por un precio real, hay una gran diferencia y hay que pagar el impuesto de sociedades, que es el 25%.
Amigo.
Entonces, hay que declarar lo que vale.
O sea, aconsejas que cuando yo me compre una gran obra de arte, por ejemplo, un Picasso, que me la acabaré comprando,
sí, hombre,
sea el valor...
Eso como real, mínimo.
Como mínimo. No, de ahí para arriba.
Hombre.
Claro.
Hombre,
claro. Pero muy buen consejo este.
O sea, que hay que, podemos decir que hay que maquillar... que maquillar es...
Bueno, no, cuando se habla de maquillar es que cómo ha llegado el cuadro. El cuadro era en una caja perfectamente embalada, pero tenía la marca de una bota en uno de los laterales del cajón. Alguien había estado de encima.
Ya.
Entonces, cuando se desembala, se dice maquillar en el sentido que hay que, primero, si haya habido algún desperfecto, arreglarlo y quitar el barniz antiguo y poner barniz nuevo. Ahí es lo de maquillaje que a veces solemos...
¿Pero llegó a afectar al cuadro este pisotón?
El pisotón no llegó a afectar, pero uno de los papeles que envuelve la pintura, como había estado en una zona húmeda...
No, es que nos te pregunta un oyente que cuánto mide el cuadro.
El cuadro mide 115x160.
Esto es importante
es
para
un
que
cuadro
sea,
grande,
o sea, es un cuadro importante. Grande, no es un cuadro pequeño. Sí, es que sí, es importante el tamaño porque la dificultad era mayor.
Claro, el peso no era tanto porque con el cajón eran 32 kilos en esta historia, pero era grande. Entonces, uno de los papeles que hacía la envoltura, con la humedad que había en el aeropuerto de Ezeiza, en Argentina, se había pegado ligeramente a la pintura.
Sí.
No quedaba nada, pero había quedado un trocito de papel pegado, había que despegarlo, etcétera, etcétera, y así... Responde a tu pregunta de cómo se maquilla. Se arregló.
Oye, y otra pregunta que de repente nos surge es... ¿Cómo llegó un Murillo a Uruguay? ¿Cómo sabemos la historia de cómo se encontraba ese cuadro allí? Porque, en principio, podría llamar un poco la atención, ¿no? ¿Cómo llega a ese país de pronto?
Sí, sí, por supuesto. Si tiene, de este caso concreto, documentación completa de compra con actas notariales y todo a lo largo de la historia. En concreto... un tal José Regalía lo adquiere el 30 de marzo de 1881, hay acta notarial, de un tal Claudio Pedro Alcárcel, que a su vez lo había comprado de una testamentaría el 10 de julio del 78 de una señora que se llamaba Manuela Iglesias y Barcones. Eso, por ejemplo. De ahí pasa... en el año 1894,
¿sí?
13 años después, a unas señoras que se llamaban Margarita y Felicia Rubio, Abella y Esperanza, que eran de gran poder económico en Uruguay.
¿Y es normal que la historia de un cuadro pase por tantas manos en tan poco tiempo? No, ¿no?
Depende. En este caso pasa desde España... a Uruguay.
Claro, pero es...
Entonces, puede pasar que haya una transferencia. Por ejemplo, estas hermanas, cuando se casa una de ellas con una familia, ya pasa a formar parte de esa familia que es la familia Vilaró. Uh-huh. Entonces, al hacer el pedigrí, dice, oiga, ¿cómo?
Claro, pues.
Un matrimonio.
Claro. Por eso te iba a preguntar yo, que al final en un cuadro también es importante el pedigrí, ¿no?
Sí, sí. Pero yo antes os quiero hacer una pregunta, antes de entrar al pedigrí.
Adelante.
¿Conocéis vosotros Buenos Aires? ¿Habéis tenido
yo
una oportunidad?
Sí. Desgraciadamente sí. No.
Bueno, José, tú has estado en la zona vieja de Buenos Aires, me imagino. Te habrás fijado que está empedrado con adoquines de granito.
Sí.
Yo te diría más, son adoquines de granito españoles.
Ajá.
Y la gente se preguntará, ¿y cómo se va a llevar adoquines?
Claro, ¿cómo han llegado hasta
¿cómo han llegado los adoquines?
Pues muy fácil. La época preindustrial y al comienzo de la época industrial era importante el tema agrícola y ganadero. Argentina y Uruguay tenían grandes cantidades de grano y animales. Nos tenemos que ver la guerra franco-prusiana del siglo XIX, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Venían los barcos aquí cargados de animales, es decir, de ganado.
Sí.
Y para retornar, el barco navega mejor cuando tiene una cierta tara,
ajá,
que no que esté sin nada de carga. Y en países de guerra, como era aquí, poco tenían para mandar a Argentina o Uruguay.
Pues más que van adoquines.
Entonces, ¿no?, lo ponían con adoquines de granito españoles.
Qué barbaridad. Esto sí que no lo sabíamos, José Ignacio, por favor. Tú siempre nos estás descubriendo pinceladas de la historia muy curiosas que, oye, que arrojan muchísima luz sobre de repente todas esas intrahistorias que existen.
Yo creo que si los cuadros se explicaran así en los colegios y los institutos, creo que la gente tendría más afición todavía y más cariño al arte, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Son mundos. O sea.
Claro, y preguntaba José por el pedigrí de un cuadro. Bueno, decíamos, cuando en aquella época aquellas familias terratenientes poderosas con tema de ganado y con tema de grano eran realmente ricas,
claro,
para una Europa empobrecida totalmente.
Claro.
Entonces, esta familia uruguaya, cuando se casan, vienen de viajes de novios a España y a Europa y pueden permanecer un año y medio y dos años de viaje de novios haciendo compras.
¡Qué barbaridad!
¿Qué me estás diciendo? O sea, un año y medio, dos años solo comprando.
Sí.
Cosas, o sea, de viaje de novios.
Claro,
Emilio. Claro.
Que hay gente que vive así.
Hay gente que vive así.
Sí, vivía.
Y vive, claro. Lo que pasa
bueno,
es que
no te creas,
ahora los que viven no quieren que se sepa.
También es
antes
cierto.
Se sabía más. Hoy ya lo esconden, esconden.
Se sabía ahora históricamente hablando, porque estamos hablando a 150 años de vista. ¿No? Entonces, esta gente visitaba París, iba a las mejores galerías, compraba los mejores
cuadros,
todo así. Y en uno de los barcos que traían ganado, llevaron todas las compras que habían hecho durante su estadía en Europa.
Entre vacas, ¿no?
Madre mía, hay que
por
ver.
Por eso va de un lado para otro.
Uh-huh.
Y luego, como decías del pedigrí, que ahí es importante, no es lo mismo tener un cuadro que lo tenga yo colgado en mi casa, que soy un don nadie,
que lo
tenga un cuadro colgado, pues no sé,
pues yo,
una persona de renombre. Por ejemplo,
Carmen
Emilio,
claro.
Cuando compre su Picasso y todo lo demás, y al hombre.
Claro.
Es de Emilio.
Oye,
de Picasso.
Una pregunta por curiosidad. Si te pudieran regalar un cuadro, pudieras comprar un cuadro, ¿tienes ese cuadro que te encantaría tener? ¿Lo tienes? Sé que a lo mejor son varios, pero ¿te quedarías con uno de las colecciones que hay en el mundo? Ese cuadro que te diga, me encantaría tener este cuadro.
A mí me encantaría uno que está en el Museo del Prado, pero no lo voy a decir porque igual algún día desaparece.
y después van a decir...
Fuera de micro.
A ver si está en la casa de José Ignacio, vamos a buscarlo allí.
Muy bien.
¿No? Hablábamos de ese peligrí, entonces sí. Era pues importante también pues dónde estuviera, en qué familia, en qué colección, porque el tema de las colecciones también a veces hace subir la valoración de un determinado cuadro, ¿no? O dibujo.
Sí, sí, por supuesto. Y en este caso es curiosísimo porque si nos retrotraemos a principios, mediados del siglo XIX, ¿quién fue el propietario de este cuadro? Que es un personaje realmente muy curioso. Era un señor que nació en 1803,
sí,
que se llamaba Tomás Iglesias y Barcones, y que nació en exactamente en Villafranca del Bierzo. ¿Ah? Pero esto te va a gustar a ti, Emilio.
Sí. A ver.
Él se hace sacerdote y le nombran en la iglesia colegiata de Villafranca del Bierzo canónico racionero, interventor de bodega.
Canónico racionero.
Eso te gusta, sí.
Canónico sí, pero racionero.
Pero lo de interventor de bodega.
Interventor de bodega.
Tiene mucho que ver contigo.
Racionero. Que es que venía de las raciones que recibía la iglesia.
El
dígase.
Premio pago, vamos. En dinero. El money.
O en alimentos.
Ajá.
Y además controlaba la bodega.
O sea, que poder, era poderoso.
Era poderoso, porque bueno, el vino.
Claro, el vino y el dinero en aquella.
Pues ya sabes.
Hace don dinero, ¿no? Y le hacen, con 47 años, le hacen obispo de Mondoñedo.
Además.
Y de ahí lo ve la reina Isabel II. Lo lleva a palacio y es patriarca de las Indias Occidentales. Es decir, controlaba
el currículum
a todos los sacerdotes y a
de
todas las congregaciones de América.
Tenía poco poder.
Tenía más títulos que tú, José.
Bueno, además...
Eso no es difícil.
Además, vicario general de los ejércitos.
Madre mía, qué señor.
Y procapellán castrense... confesor de la reina.
Claro. No podía ser buena persona.
Y fue nombrado senador vitalicio,
sí,
de 1858 a 1968, que es cuando a Isabel II la tiran,
ah, amigo,
de España. Él permanece. Y
él permanece.
Va con ella a Francia porque Isabel II estaba de vacaciones en San Sebastián, tomando las aguas o los baños,
se decía,
pasa a la zona vasco-francesa de Bayona y después va a París. Nunca regresó más, murió allá.
Sí.
Pues bien, Tomás Iglesias y Barcones va con ella a París, pero en un momento dado, ya al año siguiente, desciende para Tarbes y 6 años después entra en España y reclama con el gobierno,
sí,
que todavía era republicano, recién caído, pero todavía con muchos personajes de la Primera República, reclama su puesto de senador.
Oh, mío. Madre mía.
Ahí tienes un personaje.
La
más.
Verdad que sí. Vaya personaje lleno de historias que nos trae la Fundación Ana con toda esta trayectoria de este cuadro
total,
que nunca sabes cómo surge y al final dónde termina, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la próxima semana tendremos muchas más historias.
Nos contarás.
Sí, dime.
Bueno, yo quiero hacer. Se ha terminado esta historia, este cuadro.
Sí, sí.
La Fundación quiere hacer una propuesta y un ofrecimiento.
Sí. Ajá.
Si hay algún profesor de historia o un profesor de arte o algún estudiante que quiera hacer una tesis doctoral para seguir investigando esta pintura, será ayudado y publicado el libro. Que se realice.
Que se ponga en contacto con la Fundación Ana. ¿En dónde se pueden poner en contacto,
bueno,
José Ignacio?
Estamos en Aviador Zorita, 46 bajo izquierda.
A nivel de calle, a nivel of the street.
exactamente casi esquina a Perón. Nuestro número de teléfono es 6131 99 131, y nuestra web es www.an-a.foundation. Fundación.
Bueno, pues hasta la semana que viene, José Ignacio, con la Fundación Ana. Y ahora recibimos, después de unos anuncios, pues recibimos a otra gran cantante, a otra gran artista que todos queremos muchísimo, Olga María Ramos, que va a estar con nosotros.
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Descubre la poesía social e intimista de Tonia Vázquez en el libro Prólogo de la Esperanza, editado por Torremozas.
Descubre los secretos de Rocío Dúrcal en la última biografía de José Aguilar. Rocío Dúrcal, acompáñame, editada por Éride.
Desayuné con ellas a los 25. El nuevo libro de José Aguilar, con los testimonios más impactantes de las estrellas del cine español. Editado por Éride.